La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Reportan 4 muertos en la Ciudad de México durante los festejos mundialistas. Saldo de 40 detenidos y un lesionado dejan los disturbios registrados en Guadalajara tras la victoria de México sobre Ecuador. Reforzarán protocolos de seguridad por actos de vandalismo cometidos en Guadalajara de cara al partido del próximo domingo. Planta el director del CIAPA a diputados locales, abordarían temas relacionados con las finanzas del organismo. Provoca caos vial en la carretera a Nogales, inundación en paso a desnivel de la Moderna. Decide Estados Unidos no renovar el T-MEC y plantea revisiones anuales al pacto. Con información en materia de meteorología, le platico que este miércoles se pronostican lluvias acompañadas por descargas eléctricas en gran parte del país. En Jalisco existe probabilidad de tormentas con posible caída de granizo. Guadalajara amaneció a 19 grados, espera una máxima de 28, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia en la tarde y por la noche. El sol se ocultará a las 19 horas con 39 minutos y por lo pronto la temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara ronda los 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, es la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, mitad de semana y el arranque del séptimo mes del año. Es miércoles primero de julio y a su disposición nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además de nuestro número de WhatsApp 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Víctor Morales está en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Cabarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión y deseándole, por supuesto, que sea el arranque de una excelente tarde. Sin mayor preámbulo, vamos a la información. En este caso, abrimos revisando lo que ocurrió durante las últimas horas en la Ciudad de México. El gobierno capitalino confirmó ya la muerte de 4 personas tras los festejos en el Ángel de la Independencia por el triunfo de la selección mexicana sobre Ecuador. Entre las personas que fallecieron se encuentran 3 casos por asfixia, los cuales habían sido reportados durante la madrugada. El cuarto caso corresponde a un hombre de 30 años, de identidad desconocida, que recibió atención por un aparente ataque epiléptico, una crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo. Posteriormente, este hombre fue trasladado a un hospital en donde se presentó un paro cardiorrespiratorio sin que los paramédicos lograran reanimarlo, a pesar, pues, de la atención que se le procuró brindar en este momento. Es un tema preocupante el fallecimiento de estas personas. La gente que salió a las calles para celebrar el triunfo de México contra Ecuador no dimensionó el riesgo. Alrededor de 1 millón de personas se concentraron en Paseo de la Reforma. El epicentro fue, le digo, el Ángel de la Independencia, y lo que sería un momento de fiesta se transformó rápidamente en una situación verdaderamente complicada. Primero fueron localizadas inconscientes 2 personas en el cruce de las calles Hamburgo y Lancaster, a donde arribaron paramédicos para brindar los primeros auxilios y posteriormente llevar a estas personas a un hospital. Sin embargo, pese a los esfuerzos de las autoridades, Clara Brugada, jefa del gobierno capitalino, confirmó el fallecimiento de un hombre de 44 años y de una joven de 19 a consecuencia de asfixia. Horas después de este lamentable incidente, el puesto de mando del sector salud informó sobre un tercer caso. Hablamos de una mujer de 48 años que fue hallada inconsciente sobre la calle Verne en la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc. Ahí también los paramédicos realizaron maniobras de reanimación, la trasladaron a un hospital, pero perdió la vida. La mujer fue declarada sin signos vitales y se dictaminó que la causa de muerte también fue asfixia. Y en este contexto es que las autoridades capitalinas le están pidiendo a la ciudadanía más orden, más cuidado, más precaución al momento de celebrar estos eventos deportivos. Sabemos de cierto que tenemos en puerta otro partido que estará jugando la selección mexicana, que genera mucha expectativa, que seguramente también va a convocar a miles y a miles y a miles de personas. Y esto implica un riesgo en un contexto en donde las cosas están saliendo de control. Ya platicaremos después de la pausa comercial qué pasó aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Pero por lo pronto, el lamentabilísimo saldo de 4 muertos durante los festejos del triunfo de la selección mexicana. Una pausa. Platicábamos en el arranque de este espacio informativo acerca del saldo lamentable, sin duda, que dejaron los festejos por el partido de México en la capital del país. Sin embargo, aquí en Guadalajara, la victoria de nuestra selección frente a Ecuador también derivó en actos de vandalismo. El saldo: un hombre lesionado derivado de una riña, 20 detenidos por la alteración del orden público y algunos destrozos, hechos que ocurrieron mientras miles de aficionados se reunían, por ejemplo, en la glorieta de la Minerva y también en el centro tapatío. Este hombre lesionado del que le platico presentó una herida en el rostro, presuntamente ocasionada con un arma punzocortante derivada de una trifulca ocurrida en el Parque de la Revolución. La gente lo conoce también como el Parque Rojo. Durante la madrugada de este miércoles, la Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que los presuntos responsables realizaban destrozos en el lugar. La persona lesionada recibió atención médica por parte de los servicios de emergencia. En tanto, de las 20 personas detenidas, 11 fueron aprehendidas por faltas administrativas, 7 por daño en las cosas y 2 por lesiones. Hasta un poco después de las 2 de la mañana, elementos de la comisaría tapatía desalojaban a las personas que se dieron cita en la Minerva, que de acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, aglutinó a cerca de 120 mil personas, entre los que estaban ahí viendo el partido de la selección, pero también los que se sumaron después de que se registrara este triunfo. Por supuesto, estaremos ampliando toda esta información, porque también se reportaron detenciones en torno al FanFest en el centro de Guadalajara. En este punto, la detención de 15 personas, 6 por faltas administrativas, 9 por delitos diversos, de las cuales 6 son señaladas por ocasionar daños y 2 por agredir a los uniformados. Hablamos de 2 policías lesionados, uno con un fuerte golpe en la cabeza y otro con un fuerte golpe en la nariz. Ambos se reportan en condición regular de salud, fueron atendidos por los servicios médicos, y esto sin duda obliga a las autoridades locales y a la ciudadanía en términos generales a revisar qué está pasando, porque estos festejos se nos están saliendo de las manos. Griselda Torres Zambrano con más información justo en este sentido. Gris, muy buenas tardes, bienvenida.
Gracias, Ricardo, muy buenas tardes al auditorio. Pues aunque la afición mexicana ha sido reconocida a nivel internacional por el ánimo y la calidez que le imprimió al Mundial, hoy ya no puede presumir saldo blanco. Primero, en Cabo San Lucas, murió el conductor que fue golpeado luego de arrollar a varios jóvenes que celebraban sacudiendo su vehículo con fuerza. En Morelos, hombres armados dispararon a un grupo de personas que simplemente estaban ahí viendo el Mundial. Ayer en la Ciudad de México, como ya le adelantó Ricardo Camarena, 3 personas murieron asfixiadas en el Ángel de la Independencia y un joven más presuntamente alcoholizado. Sus edades: un hombre de 44 años, una mujer de 48, un adolescente de 14 y la última víctima de apenas 25 años de edad. Esta mañana hablamos al respecto con el director de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Sergio Ramírez, porque el Centro Tapatío y la Minerva han tenido llenos impresionantes. Tan solo ayer, 120 mil aficionados. Se detuvo a 40 personas por intentar dar portazo en el FanFest del centro y por actos vandálicos contra negocios, riñas y agresiones contra la policía. Esta es parte de la conversación para concientizarnos de los riesgos, de los desafíos para la propia autoridad, sobre todo para contener a esta cantidad de personas y, por supuesto, lo que sucede si no celebramos de manera responsable.
Bueno, es una pregunta que cae en dos canchas. Una, la parte de lo que estamos haciendo como autoridades, y otra, la responsabilidad del ciudadano. El día de ayer, en el caso de Jalisco, en la Minerva, tuvimos alrededor de 120 mil personas. Son cantidades muy importantes. Es gente que incluso ya durante el partido ya estaba llena la Minerva, y difícilmente los que fueron a celebrar iban a poder acercarse hasta la zona de la Minerva. Tuvimos cortes de circulación más o menos en Avenida Unión, y hubo gente que ya no pudo llegar hasta la Minerva. Entonces, lo que nosotros hemos estado haciendo son operativos para ir colocando filtros y para ir aforando los diferentes lugares de la Minerva, para evitar que tengamos concentraciones en un solo punto y esto nos genere conflictos o nos pueda generar escenarios como el de ayer en la Ciudad de México. Seguramente esta estrategia va a fortalecerse para el próximo domingo. En estos días tenemos una reunión operativa. Digo, no podría adelantar qué es lo que vamos a hacer, hay algunas propuestas, pero vamos a tener una reunión operativa con las diferentes autoridades involucradas para determinar qué es lo que vamos a hacer, porque cualquier operativo ahí en la Minerva implica también cierres viales más prolongados. Entonces, es parte de lo que veremos en estos días.
¿Cuál es el número? Sí, comandante, sí. ¿Cuál es el número límite de personas que deberían acceder a la Glorieta Minerva? En el FanFest, digamos, el número es más controlado y ya hay un semáforo de riesgo, pero la Minerva es otra cosa.
Sí, bueno, hay dos diferencias importantes. La primera es que el FanFest está completamente delimitado. Entonces ahí ya no puedes aumentar su capacidad. Se hicieron zonas de amortiguamiento en las plazas como Plaza Guadalajara, Plaza de Armas, incluso Plaza Fundadores o Plaza Tapatía. Pero el FanFest tiene un límite y no puedes rebasarlo, y por eso se hace el semáforo rojo. La diferencia con la Minerva es que tienes más espacios, tienes Emilio Castelar, tienes Avenida Vallarta, López Mateos, Golfo de Cortés, que puedes ir ampliando, que es lo que hemos estado haciendo. Cuando ya no alcance a llegar la gente a la Minerva, les vamos asignando otros puntos que nos permiten ir aforando, y esto nos permite ir aumentando el aforo de manera gradual. Entonces, son las características principales o las diferencias principales que tiene cada uno de ellos. Una de las cosas que observamos ayer es que vimos en algunos aspectos de vandalismo que no habíamos visto anteriormente. Sí, los intentos de portazo, pero la primera barrera que nos reventaron, pero la gente ingresó y se encontraron con otra valla adentro. Entonces eso nos permite tener control de flujos de manera adecuada. Pero ayer, a la altura del mercado Corona, tuvimos riñas y vandalismo hacia negocios, establecimientos, infraestructura urbana, y tuvimos también agresiones a la policía y riñas entre los propios participantes. Entonces es uno de los temas que nos enciende las alertas. Si bien la policía ha contenido todas los incidentes sin ningún tipo de agresión más allá de lo que pasó el día de ayer, sí tenemos que hacer un llamado a la sociedad, a la corresponsabilidad, y que entiendan que los espacios públicos tienen una capacidad que está definida, que está hecha para garantizar la seguridad del ciudadano, y que puedan ir y festejar o celebrar estos partidos de manera segura.
Sí, estas personas que participaron en las riñas de la zona centro de Guadalajara, ¿las atribuye usted a la euforia o son personas que venían alcoholizadas?
Hay algunos que venían alcoholizados. Yo no lo atribuiría a la euforia, porque todos estaban felices, todos estaban contentos. Y no todos tenían ese comportamiento. Eso también es importante resaltarlo. Pero hemos visto en diferentes sedes que se ha desbordado y ha terminado o en tragedia como en la Ciudad de México, o en daños a la infraestructura pública y privada como en otros países que han pasado también sus elecciones a la siguiente ronda.
Bien, bueno, se reforzará la vigilancia el domingo por el partido de México contra Inglaterra. Las recomendaciones creo que son incluso de sentido común, Ricardo. Es preferible que las personas no acudan si ya tienen, digamos, edad avanzada, adultos mayores o con problemas de movilidad, que no lleven a bebés, que no lleven a niños menores de 3 años, no ingresar, por supuesto, con botellas de cristal, paraguas u objetos que pudieran servir como proyectiles. Y la recomendación, por favor, no se alcoholice. Se trata de disfrutar con responsabilidad, pues, este juego de la selección nacional.
Lo que ha pasado, Gris, o lo que pasó particularmente ayer, me parece que lo que evidencia es a una autoridad rebasada, a una autoridad ausente, a una autoridad a la que le ha salido muy barata esta concentración impresionante de personas que poco a poco me parece que están perdiendo las formas y que obliga a que recalibren una vez más su estrategia, porque también me parece que ha habido una permisividad brutal.
Sí, te voy a decir que cuando hablábamos del consumo de alcohol, por ejemplo, en el concierto de Alejandro Fernández, que hubo muchos riesgos, la calle Golfo de Cortés estaba llena de vendedores de cerveza, y se lo comentábamos al comandante. Él sabe que así sucedió, que había camionetas surtidas hasta el tope.
O sea, de particulares. Que hacía su
Que había en cajuelas, que había en hieleras, que se extendían por cuadras, que calles aledañas también vendían paquetes de Caribe Cooler con tu bolsa de papas. Uh-huh. Y que, bueno, eso estaba a toda luz, pues bajo los ojos de la autoridad. Ciertamente creo que sí, en algunos de estos conciertos, como el de Alejandro Fernández o partidos, la autoridad se ha visto rebasada por la gran cantidad de personas que acuden. 270.000, 170.000, 120.000. Pues es impresionante el esfuerzo que han hecho las autoridades, pero tampoco podemos negar que en algún momento pueden verse rebasados por la cantidad de personas.
Y que incurren en omisiones, Gris, como el hecho de esta distribución de bebidas alcohólicas en vía pública, no tendría razón de ser, y seguro lo vieron y seguro lo permitieron. Y bueno, se vive como siempre en esta realidad paralela de las redes sociales, diciendo que todo es maravilloso, con escenas de la gente sí volcada en las calles disfrutando el momento, pero ¿qué está ocurriendo a ras de piso?
Mira, la Glorieta Minerva, lo decía al principio de la entrevista, el comandante Sergio Ramírez, estaba llena ya cuando estaba el partido.
Sí, claro.
Pero termina el partido y la gente del FanFest se viene caminando del centro de Guadalajara hacia la Glorieta Minerva. 120.000 personas es una barbaridad. Y bueno, algunas que ya vienen alcoholizadas y que no tienen ni siquiera la intención de ver el partido ni de festejarlo. Tienen la intención de hacer desorden. Tan solo se convocó a la Glorieta de los Desaparecidos a una caravana de racers, la caravana por el desmadre, así se le llamaba, que obviamente no iban a festejar de manera pacífica, ni había lugar para que intentaran meterse, como fue el caso de 2 unidades. Uh-huh. Y bueno, veíamos también por la tarde la Arrolladora, que es esta banda musical, tenía una firma de autógrafos en Tonalá, y a través de sus redes sociales, pues diciendo que tal vez iban a terminar en la Minerva haciendo un concierto. Y dices, no es posible que sean tan irresponsables. Y cuando la gente, la Alerta Jalisco o las diferentes canales que tiene la autoridad para decirle al público, ya hay 60.000 personas, 70, 80, pues ¿a qué vas con esa cantidad de personas? ¿A qué vas al festejo si sabes que no la vas a pasar bien?
Y simplemente en muchos de los casos, pues a beber, y es una pena, Gris, que finalmente estos espacios públicos que tendrían que ser para todos, pues terminen con una serie de limitaciones y de restricciones por los riesgos que implica. Ahora la pregunta es, ¿qué van a hacer para el partido del próximo domingo, que también genera una enorme expectativa y que seguramente, pues además va a convocar una cantidad impresionante de personas? Por ser domingo y por ser un partido de la selección que pues pocas veces vemos.
Sí, ya lo explicaba, esta semana tendrán una evaluación del operativo que se registró el día de ayer. los ajustes que tendrán para que hacer para el próximo domingo. Lo que dice que le está funcionando es hacer estos aforos. Se va llenando la Glorieta Minerva conforme a grupos, aforos. Van llegando y van mandando también gente hacia las calles aledañas. Eso ha hecho que, bueno, la población sea mayor de la que tal vez le cabe a la Glorieta Minerva. Pero sí está consciente de que habrá que hacer ajustes para evitar algunos riesgos. Tal vez poner, empezando por poner un semáforo de aforo que le diga a la gente, ya no hay capacidad para que estés de manera segura en un punto como la Glorieta Minerva. Porque de caber cabes, puedes mandar y llenar las calles y calles y calles y calles. Exactamente. Pero de manera segura, ahí está la diferencia.
Totalmente. Y la Minerva, de hecho, fue la ruta de despresurización del FanFest.
Sí.
¿No? De ahí la instalación de estas pantallas gigantes que habían decidido quitar el fin de semana. Y la recalcularon y dijeron, se va a reventar el centro, vuelvas a poner.
Y el Parque San Jacinto, ¿también? Ayer también pusieron
Zapopan,
pantallas.
En el Auditorio Benito Juárez.
La Universidad de Guadalajara, o sea, sí hay muchos foros donde ver el partido de fútbol, pero algunas de estas personas pues no tenían la intención de ir a disfrutar.
Se nota, ¿no? Los que van a la jarra y los que van a la borrachera y los que van simplemente a generar el relajo versus, me parece que sí, los aficionados, las familias completas que tratan de vivir también esta experiencia y que pues a la postre terminan retirándose porque se sabe de cierto que minutos después el clima, el ambiente va a cambiar. Tan es así que a las 2 de la mañana estaba la policía diciéndoles ya váyanse a su casa. 2 de la mañana. Y así estarían seguros.
Víctor decía que se encontró ahí en la Glorieta Minerva todavía una persona alcoholizada, ¿no? Celebrando el triunfo de la selección nacional.
Ya cuando eran 5 de la mañana.
Es un asunto, sí, ¿no? De corresponsabilidad. Sí, la autoridad está haciendo lo posible, pero si no nos sabemos comportar, pues bueno.
En fin, ahí está la tragedia de la Ciudad de México.
Sí, no,
ojalá que nos ayude a generar conciencia.
Con mal sabor de boca, porque no es posible que haya sido a la celebración y pues enlutes a una familia. No se vale. De ninguna manera podemos estar, digamos, contentos con lo que sucedió y cerrando los ojos ante los riesgos que implica tener a tanta gente reunida.
Absolutamente, porque no estamos hablando de una estampida, de una situación fuera de control. No. Es gente que murió asfixiada porque ya no cabía nadie más.
Pero mira, te digo que yo estuve la oportunidad de ir al concierto de Alejandro Fernández y estuve ahí en esos apretujones. Sí hay mucho riesgo y cuando leía la información de estas personas fallecidas por asfixia, entendía de qué se trataba. Es peligroso si no tomas en cuenta que hay riesgos cuando hay tanta gente, no sé. Me quedo con mal sabor de boca.
Gris, te agradezco mucho el reporte.
Buenas tardes, Ricardo.
Gracias, muy buenas tardes. La información con Griselda Torres Zambrano, en espera, por supuesto, de que la calibración de la estrategia de seguridad, de la estrategia de prevención, particularmente en materia de protección civil, de cara al juego del próximo domingo, pues de veras se traduzca en la generación de mayores condiciones de seguridad para la ciudadanía. Pero tampoco podemos perder de vista que no hay corporación a la que le alcancen ni los recursos, ni los elementos, ni las patrullas, ni las unidades para contener y controlar a tal cantidad de personas. Tenemos que ser responsables, seamos autorresponsables de también lo que está pasando. Que impere la corresponsabilidad, la mesura, el sentido común. Hay que salir a festejar, sí, por supuesto, pero a eso, a festejar, no a perder los estribos, ni a aprovechar entre el anonimato y las autoridades rebasadas la posibilidad de incurrir en actos de violencia, de vandalismo, de acoso, de robos y de excesos. Vamos a la pausa en punto de la una, el informativo Notisistema.
Participe en Buenas Tardes, Facebook Radio Metrópoli, X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por su compañía, le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Reportan 4 muertos en la Ciudad de México durante los festejos mundialistas. Saldo de 40 detenidos y un lesionado deja los disturbios registrados en Guadalajara tras la victoria de México sobre Ecuador. Reforzarán protocolos de seguridad por actos de vandalismo cometidos en la ciudad de cara al partido del próximo domingo. Plante el director del CIAPA a diputados locales abordarían temas relacionados con las finanzas del organismo. Provoca caos vial en la carretera a Nogales, inundación en el paso a desnivel de la Moderna. Decide Estados Unidos no renovar el T-MEC y plantea revisiones anuales al pacto. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el termómetro de la UDG, ronda los 26 grados Celsius y vámonos a más información. El presidente de Estados Unidos intenta aumentar la presión relacionada con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, argumentando que la Unión Americana estaría mejor sin él. Sin embargo, este camino será difícil dado el apoyo bipartidista al T-MEC en el Congreso, aunque algunos legisladores y algunos sindicatos deseen que todo este asunto pase o transite por una ruta menos complicada. Y es que el anuncio que está haciendo el presidente estadounidense Donald Trump es claro, es contundente. La no renovación del T-MEC. Está optando en todo caso por revisiones anuales con México y Canadá. Una medida que, le digo a usted, está generando mucha, mucha incertidumbre para las empresas. Esta fue la decisión del gobierno estadounidense, según declaró el representante comercial de la Unión Americana, por lo que opta, como le digo, en su lugar, la realización de revisiones anuales de este pacto, una medida que corre el riesgo de generar incertidumbre entre la iniciativa privada. Trump se desencantó con el acuerdo durante su segundo mandato, en parte porque protegía a amplios sectores del comercio de los aranceles que pretendía imponer y hacía poco por solucionar los déficits comerciales con México y con Canadá. Y por eso el presidente estadounidense ha tomado esta determinación. ¿Cómo se recibe la noticia en nuestro país? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cuáles son sus alcances? Arturo García Caudillo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que hoy se reunió de manera virtual con Jameson Greer, que es el titular del USTR de los Estados Unidos, es decir, el encargado en los temas comerciales de la Unión Americana, y con el secretario Lebrar o ministro LeBlanc de Canadá, que es el que tiene que ver también con los asuntos de comercio del país de la hoja de maple. Bueno, en esta reunión virtual se confirmó el deseo de México y de Canadá de que el T-MEC se pudiera prolongar otros 16 años más, aparte de los 10 que todavía están pendientes o que tiene de vigencia todavía este tratado que se firmó, pues recordarán ustedes, por ahí de 2019. Entonces, como todo le quedan 10 años, lo que hoy iban a ver, de acuerdo al mismo tratado, al mismo documento, a las cláusulas firmadas en el documento, que firmó el propio Donald Trump, pues era que iban a analizar si se continuaba o no otros 16 años o solamente quedaban 10 años extras, es decir, en total los 16 que venía o que para los cuales está programado. Dice Marcelo Ebrard Casaubon que al salir de esta reunión, de esta videoconferencia, que pues eso lo esperaban, que ya saben que Estados Unidos no iba a querer, que Estados Unidos iba a proponer justamente que solamente durara otros 10 años, es decir, que tuviera la vigencia que actualmente tiene. Entonces, lo que ellos consideran que es positivo en este acuerdo es que Estados Unidos no pidió salirse, que podría haberlo hecho y con una anticipación de 6 meses para que pues se dieran de baja, pero Estados Unidos no lo pidió, dice. Entonces, todavía, incluso el próximo 20 de julio, estarán aquí Jameson Greer, el embajador de temas comerciales de Estados Unidos, y su equipo para negociar con México los temas que les interesan todavía seguir poniendo en la mesa para que tengan pues una mejor balanza. Entonces vamos a escuchar qué te parece a Marcelo Ebrard hace un par de minutos en la conferencia de prensa.
¿Qué es entonces o cuáles eran las posibilidades para el día de hoy? Bueno, la primera posibilidad es que nos dijeran ya nos vamos. Y esa posibilidad está considerada en el tratado. Tendrías que avisar 6 meses antes, pero podrían haberlo hecho hoy y decirnos nos vamos dentro de 6 meses. Entonces, eso no ocurrió, para que esté claro. Ninguna de las partes dijo ya me voy del tratado. Eso no sucedió en la conversación. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que se nos comunicó? El tratado tiene 2 previsiones. Bueno, aquí lo importante es que estaba yo hablando con quien las redactó, prácticamente junto con Bob Lighthizer, que es Jameson Gray, y su servidor, que también fue parte del equipo que estuvo en la negociación final. Entonces, sabemos muy bien de qué estamos hablando. Bueno, entonces hay 2 previsiones en el tratado. Ahora les voy a dar un cuadrito que lo sintetiza, que son las siguientes. Dice, al 6º aniversario, 6º año, que es el día de hoy, se reunirán las partes, los 3 países, por cierto, estuvo presente desde luego Canadá, que bueno que sí fue, y van a comunicar por conducto de sus jefes de gobierno si desean extender otros 16 años el tratado antes de que termine su vigencia, o bien si alguna de las partes no toma ese camino. En Estados Unidos dicen rubber stamp, que es como poner una estampilla automática. Si no es así, entonces se va a entrar a un proceso en donde las revisiones son anuales durante la vigencia del tratado que ya expliqué, es hasta 2036. Entonces, esto fue lo que se nos comunicó, que vamos a seguir ese camino, el segundo camino. No es sorpresa, ya lo sabíamos. Ya lo había dicho Estados Unidos, ya lo había aclarado el embajador Greer en diversos foros. Bueno, entonces es el segundo tema que hoy se comentó. El tercer tema que se comentó es el que tiene que ver con la próxima ronda con México, que tendrá verificativo el día 20 de junio, o en torno al 20, quizá más días. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer en esas rondas? Pues resolver los temas que le preocupan a Estados Unidos y resolver los temas que nos preocupan a nosotros. Para eso es esta ronda, y establecer cómo va a ser los siguientes pasos que vamos a dar para la revisión. En esta ocasión, la conversación que tendremos el 20 de julio ya es dentro de lo que propiamente podemos decir la revisión. ¿Por qué? Porque se establece, para los 2 caminos que acabo de describir, que la revisión se inicia pues a partir de el día de hoy. Se inicia ya el proceso.
Pues ahí está justamente Marcelo Ebrard. Me parece que lo que queda claro es que el T-MEC continúa, y por lo menos continuará 10 años, que es lo que está programado. Explica, y eso mismo viene detallado en el contrato, que en cualquier momento, mientras esté vigente el tratado, se podrá extender su vigencia, es decir, se podrán alargar otros 16 años, en cualquier momento, mientras esté vigente el acuerdo, mientras esté vigente la disposición de los 3 países a continuar. En caso de que no fuera así, tendrían que avisar con por lo menos 6 meses de anticipación, y es lo que hizo Marcelo Ebrard. Si eso quisiera Donald Trump, pues ya lo hubiera anunciado. Mi reporte, Ricardo.
Arturo, gracias, muy buenas tardes.
A contarle un abrazo, hasta pronto.
Gracias, el reporte de Arturo García Caudillo. Vámonos a la pausa, tenemos más. Platiquemos en torno a otros temas que indiscutiblemente también son importantes. El tema de la calidad del agua aquí en la zona metropolitana. Continúan llegando los reportes, por ejemplo, el caso de Rosario Cortés, quien dice que en la colonia Lomas de Zapopan, en la calle Vélez, desde el lunes no cuentan con el servicio, un tema que ya le han reportado al CIAPA, el número es el 1159-6749, pero lo cierto es que al día de hoy no han obtenido ningún tipo de respuesta ni ningún tipo de solución. En el arranque de esta semana, a propósito de este asunto, el gobierno del Estado anunciaba un ambicioso proyecto que contempla 30 acciones muy puntuales para resolver, dicen ahora sí, la crisis del agua, el agua que llega con intermitencia, el agua que llega turbia, el agua que llega maloliente a casas del área metropolitana de Guadalajara. Decía el gobierno estatal, necesitamos la bicoca de 25 mil millones de pesos para solucionar este problema, dinero que claro no tienen, que están viendo a ver de dónde van a conseguir. Una ruta podría ser el financiamiento, lo tienen que platicar con el Congreso de Jalisco. Hoy, de hecho, se supone que el director del CIAPA iba a ir a platicar con legisladores, pero pues, para variar, los plantaron. Y lo cierto es que es importante revisar qué comentan los expertos en torno a este tema. ¿Cómo ven este proyecto de 30 acciones? ¿Cómo ven el monto? ¿Cómo ven lo que al día de hoy ha venido haciendo el CIAPA para platicar en torno al asunto? Esta tarde me da mucho gusto saludar nuevamente a María González Valencia, quien es coordinadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario. Hola María, buenas tardes.
Hola Ricardo, buenas tardes y saludo a la audiencia.
Para arrancar la conversación, María, de entrada, ¿cómo ve el instituto que usted encabeza, el IMDEC, este proyecto de 30 acciones para entrarle de lleno al tema de la crisis del agua? ¿Sí es por ahí?
Bueno, en primer lugar, nos parece que esta propuesta que está haciendo el gobierno estatal, pues no está considerando las propuestas ciudadanas, ni tampoco de académicos o de otros actores, que hemos entregado formalmente al nuevo director del CIAPA estrategias para la reconstrucción del CIAPA. Y vemos ausente en esta propuesta el tema de riesgos sanitarios, de atención y prevención a la salud de las personas, y también pues ausente todo el tema de los impactos, ¿verdad?, por la calidad de agua. Vemos ausente todo lo que tiene que ver con pues la estrategia para combatir la corrupción, la estrategia también para democratizar el CIAPA, entre otros aspectos. Y solamente lo que vemos en esta estrategia que están presentando pues es esta visión que ha permanecido en las autoridades de Jalisco por décadas de intentar resolver la problemática del agua a través de obras millonarias de infraestructura que desafortunadamente pues ya no responden a los contextos hídricos, climáticos, ambientales, y son, digamos, pues ciencia no avanzada, porque este tipo de megaproyectos afecta generalmente los ecosistemas, el ciclo socionatural del agua, viola derechos humanos, genera corrupción, etcétera, pero no atiende las causas que están provocando que tengamos estos niveles tan graves de contaminación y que estemos en una etapa pues que ha traspasado todos los límites en relación al organismo operador de agua.
Esto que nos comparte María quiere decir que lo que está planteando el gobierno estatal no va en realidad a solucionar la crisis del agua para la ciudad.
O sea, quiere decir que se está pensando solo desde una visión técnica, y que la problemática que enfrentamos requiere de visiones integrales, multidisciplinarias, complejas, integrales, y no solamente la mirada ingenieril, que pues generalmente también son miradas solamente de varones. Lo que estamos diciendo es que el problema es tan complejo que en este momento lo fundamental es acciones en el corto plazo para atender la emergencia. Y la emergencia tiene que ver con impactos a la salud que ya está presentando la población por la calidad del agua que estamos recibiendo en nuestros hogares, y también acciones que permitan en primera instancia dotar de otras fuentes de agua, pero también otras fuentes alternas para potabilizar el agua. Lo que nos están planteando son pues varios megaobras de infraestructura que no resolverán en el corto ni en el mediano plazo esta situación. No escuchamos en la estrategia, por ejemplo, que van a atacar las descargas de aguas industriales o de aguas contaminantes, entre otras ausencias que ya las he mencionado. Entonces, es una estrategia técnica, solo incorpora esa mirada, tiene una ausencia de un enfoque de derechos humanos, tiene una ausencia de una mirada más integral en relación a la salud, y por lo tanto pues son recetas desde nuestro punto de vista fallidas. Es decir, así se ha intentado solucionar las problemáticas de agua en este estado por décadas, y pues estamos en el punto crítico en el que nos encontramos. Es decir, no solo lo técnico es la solución, y nos cuesta muy caro, porque nos cuesta dinero de nuestros propios impuestos, claro, del erario público, y otros temas que tienen que ver con corrupción, sobrecostos, etcétera.
María, ¿usted sabe quiénes elaboraron este megaplan de 30 acciones?
Pues lo que supimos a la cancelación de hoy del nuevo director del CIAPA es que él está argumentando que este plan es producto y que recoge distintas propuestas, pero específicamente menciona los trabajos que se realizaron en el Colegio de Ingenieros Civiles, uh-huh, esas jornadas metropolitanas de gestión hídrica. Nosotros estuvimos participando en esas jornadas, pero por ejemplo, al momento no hemos recibido pues ningún comunicado posterior de una devolución de los resultados. Y al finalizar esas jornadas se conformó una especie como de comisión de seguimiento, pero donde quedamos excluidos, o sea, donde quedaron excluidos los comités vecinales, las organizaciones de derechos humanos, inclusive la academia también no tiene una representación en esa propuesta de seguimiento. Por lo tanto, esto que está diciendo el nuevo director del CIAPA en ese comunicado que mandó al Congreso del Estado, pues a nosotros nos llama mucho la atención, porque estuvimos participando en esas jornadas y no vemos absolutamente nada reflejado de la propuesta que nosotros hemos venido trabajando con la ciudadanía, uh-huh, para reconstruir el CIAPA que queremos.
María, es un proyecto o un plan que está delineado por ingenieros, pero no por expertos del agua.
Exactamente, o sea, es un plan que está delineado por ingenieros, pero desafortunadamente hay múltiples disciplinas que tienen que intervenir y que pues evidentemente hay esa ausencia cuando solamente nos presentan nuevamente obras de infraestructura, nos presentan nuevamente pues grandes cantidades de dinero que se requiere para avanzar hacia esa estrategia. Y desafortunadamente, pues, el nuevo director del CIAPA, pues, le falla a la sociedad del día de hoy al no llegar a la comparecencia y poder ahí profundizar, explicar de mejor manera y, sobre todo, socializar esa estrategia. Consideramos que, desafortunadamente, también está ausente de esa estrategia este enfoque de derechos humanos, que tiene que ver con que toda mega obra debe de ser consultada públicamente, y se tiene que dar el derecho a la información y a la participación a la sociedad. y ahí también vemos como una de las obras es la propuesta del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, y sin embargo, a la fecha se está violando el acuerdo de Escazú, el derecho a la información, porque esta información, este proyecto ejecutivo no se ha hecho público, no se ha sometido a debate, no se ha sometido a consulta, no se ha entregado a las comunidades afectadas de la ribera de Chapala, y nos preocupa mucho que, así como el proyecto del acueducto, el proyecto ejecutivo del acueducto, pues también toda la otra información no se va a transparentar, o sea, no se transparente, no sí. Se debata, etcétera.
María, cuando de pronto al asumir el cargo Ismael Jáuregui decía vamos a abrir la puerta, el diálogo, vamos a tener toda la apertura para platicar con los expertos, con los analistas, para construir juntos las soluciones, ¿terminaron jugándoles el dedo en la boca?
Pues esto es algo que también hoy mencionamos en la conferencia de prensa, que efectivamente seguimos esperando convocatoria. Él llamó en su primer día de nombramiento, convocó a hacer equipo, tanto a las organizaciones civiles como a los especialistas, a los académicos, a todo el gremio hidráulico, y pues esperamos que no se quede como una frase pública, sino realmente como una responsabilidad institucional, y que además es urgente, porque el modelo de gestión y administración del agua en este estado está llegando a su límite. La problemática es muy compleja y por eso requiere de todas las disciplinas, de todas las miradas y de todos los actores y sectores para poder realmente, pues, en primer lugar, garantizar agua limpia sí. Y salud.
María, con esta inversión que se está calculando de 25 mil millones de pesos, ¿usted ve más negocio que soluciones?
Nosotros vemos muchos riesgos. El primero, pues, es que se siga profundizando la privatización del agua, y también los riesgos de privatizar el organismo público, operador del agua, que en este caso es el CIAPA. Los riesgos los conocemos porque hemos experimentado pues varios megaproyectos fallidos en el estado de Jalisco, sobre todo de construcciones de grandes presas o proyectos fallidos de presas, que lo que han significado solamente son sobrecostos, corrupción y violación a los derechos humanos. Y desafortunadamente, como decía en un principio, al no atacar las causas que están generando toda la problemática del agua, pues no son la solución. O sea, y desafortunadamente, pues se nos siguen imponiendo estas visiones, estas propuestas, que solamente pues miran todo a través de ese enfoque técnico y no atienden o no transitan a otro tipo de ciencia avanzada, uh-huh. De soluciones basadas en la naturaleza, de restauración de las fuentes, de control de descargas, de sanción a quienes contaminan, entre otras pues acciones que son muy importantes sí. Para poder superar esta situación de grave contaminación del agua.
María, con lo que se anunció, con lo que hoy sabemos, aunque todavía quedan pendientes muchas respuestas, ¿qué le diría usted hoy a las personas que abren el grifo y siguen obteniendo agua sucia? ¿Cuál es la expectativa real, sensata, aterrizada, que pueden tener todos estos usuarios después del anuncio de este plan? ¿Que van a seguir recibiendo agua sucia por tiempo indefinido?
Bueno, en primer lugar, que el agua que estamos recibiendo es riesgosa, eso lo sabemos toda la población, pero nosotros hemos hecho análisis junto con diferentes colonias vecinales, ahorita con 90 colonias y hemos hecho 184 análisis de la calidad del agua, y lo que hemos encontrado pues es alarmante. O sea, hemos encontrado pues contaminación por metales pesados, por coliformes fecales y por otras sustancias pues peligrosas para la salud. Hemos encontrado que en la mayoría de estos análisis no encontramos presencia de cloro residual, y todo esto pone en riesgo a la salud de las personas. Entonces, este plan que nos están presentando tiene totalmente ausente el enfoque de la prevención, el enfoque del principio precautorio, pues se sigue solamente enfocando en inversiones que no benefician a la población, ¿no? Que benefician a quienes construyen, a quienes promueven estos megaobras, megaproyectos, y la población está pues muy preocupada porque no hay acciones de información y no hay acciones de prevención. Y para nosotros lo fundamental es que en este momento lo que el gobierno de Jalisco debe de invertir es todos los recursos para hacer todos los análisis de manera independiente, participativa y transparente, todos los recursos para dotar de otras fuentes de agua segura y para informar, prevenir y atender esta situación antes de que el problema sea mayor.
Es decir, estamos únicamente parados frente a un anuncio grandilocuente diciendo tenemos un megaplan de 30 acciones de 25 mil millones de pesos, pero sin sustento, sin priorizar lo verdaderamente importante, nada más para decirle a la gente, ahí va esta mega solución para que ya dejen de preocuparse por el tema, aunque se sabe, de acuerdo con lo que nos dice usted, María, de acuerdo con lo que nos decía ayer otro experto, Arturo Glisson, en realidad no se va a solucionar nada.
Pues en el corto plazo, si no se atienden las causas de origen, que son las descargas, y también la atención, digamos, como a la potabilización, fortalecer la potabilización, fuentes alternas de potabilización, pues no vamos a ver soluciones en el corto plazo. Dijo. Cuando hablamos de la salud y cuando hablamos del agua sucia, pues estamos hablando de que ponemos en riesgo la vida, ¿no? Entonces creo que ahorita es momento de decretar las alertas sanitarias y estamos haciendo este llamado. Mañana estaremos a las 11 de la mañana y es una convocatoria, una invitación a toda la audiencia para que nos acompañen afuera de la Copris, Hall. Ajá. Que está por 8 de julio, a exigir las alertas sanitarias, que se hagan los estudios, que se transparenten, que se atienda la salud de las personas y que se prevenga pues situaciones que pueden estar en mayor riesgo. Nosotros hemos documentado más de 900 casos de personas con impactos ya en la salud. Entonces, esto que estamos pues denunciando, documentando, son evidencias reales y es momento de actuar, y entonces queremos que esos millones que se están diciendo que se necesitan o que se van a invertir, pues en primer lugar se inviertan en lo prioritario, que es proteger la vida de las personas, proteger los ecosistemas y priorizar el agua limpia.
Cuando hace algunas semanas decían autoridades estatales, no pasa nada, es decir, no está para tomársela directo del grifo, pero no hay mayor riesgo para la población, ¿nos mintieron?
Así es. O sea, nosotros lo que estamos exigiendo o demandando es que la Copriscal realice los estudios, realice un muestreo oficial, público, independiente, en las colonias del informe que mañana le vamos a hacer llegar. Y que si las autoridades sostienen que el agua es segura, que lo demuestren, pero que lo demuestren con datos públicos, con muestras independientes y con resultados verificables.
Muy bien, pues María, le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted y por supuesto estaremos al pendiente de el desarrollo y la presentación de estos resultados y la reacción también de la autoridad.
Muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. María González Valencia, coordinadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, platicando con con usted sobre este tema delicadísimo, la calidad del agua en la ciudad. Una pausa. Los Deportes, Martín Navarro, buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Hay información del Mundial, pero antes vámonos con Manuel Trujillo, que nos tiene algo importante del Atlas. Manuel, adelante.
Gracias, Martín. Se lleva a cabo en este momento la toma de posesión de José Miguel Bejos como nuevo dueño del Atlas. Vamos a escuchar lo que está comentando el técnico Diego Martín Coca.
Como siempre, somos los que todos los días en la partida dejamos el corazón porque la gente ya está aquí porque eso también es
bien, no logra entenderse claramente lo que está indicando Diego Martín Coca, pero bueno, se presenta ya José Miguel Bejos como nuevo dueño del equipo de los rojinegros del Atlas en un evento especial donde se encuentra el gobernador Pablo Lemus.
Diego Coca, Martín, hablando acerca de lo que representa este cambio de administración, está ya por finalizar en el preámbulo en el que hablaron algunas jugadoras del equipo femenil, también algunos integrantes del cuadro varonil, y ahora el técnico Diego Martín Coca para dar paso a lo que será el acto protocolario como tal. Ya vimos por ahí a la distancia a Mikel Arriola, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y se supone que también estará el gobernador del estado, y obviamente José Miguel Bejos, quien toma posesión como nuevo dueño de los rojinegros del Atlas. Todo esto ocurre aquí en las instalaciones del gimnasio de el Atlas Colomos. Hay inicio de buena relación entre los nuevos dueños del equipo rojinegro y los clubes Atlas. Ya estuvimos platicando también con Víctor Cosío, vicepresidente de los clubes, y dice que ahora las cosas pues serán diferentes, que hay una excelente relación con los nuevos dueños del equipo. Ya se presentaron también tres de los elementos que estarán como novedad con el Atlas, el caso del argentino Milton Valenzuela, el caso de Duke, el caboverdiano, y el portugués Luis Estévez. Con el marroquí aparentemente hay todavía algunas situaciones pendientes y no está aquí presente. Pero esto se lleva a cabo, Martín, aquí en Colomos. Voy contigo allá a cabina. Creo que ya va a iniciar ahora sí el acto protocolario, ya con las autoridades que te mencionaba. El reporte, regreso contigo.
Perfecto, muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Bueno, vámonos con el Mundial. Inglaterra se llevó un tremendo susto. Tuvo que remontar para avanzar los octavos de final. Le ganó 2-1 a República del Congo en Atlanta. Y es que los africanos, con gol de Sipenga al minuto 7, estaban ganando 1-0. Y parecía que iban a dar la campanada, pero bueno, ya en el segundo tiempo, Harry Kane acomoda las cosas, marca un doblete y con eso gana precisamente el equipo inglés, que se convierte Inglaterra en el rival de México para el próximo domingo a las 6:00 p.m. en el Estadio Azteca. Y está por arrancar el juego en Seattle, Washington, donde Bélgica enfrentará a Senegal, y después a las 6:00 p.m. en Santa Clara, California, Estados Unidos contra Bosnia. Y bueno, ya hablábamos de la selección mexicana, todo lo que ocurrió el día de ayer, la gran victoria. Bueno, pues siguen emocionados los jugadores, el equipo tricolor regresa después de esa gran victoria sobre Ecuador, y escuchemos lo que dijo al respecto Eric Lira.
Aproximadamente estos 2 meses que llevo concentrado me los voy a llevar para el resto de mi vida. Es algo que no me imaginaba vivir y hoy estoy viviendo el momento, estamos viviendo el momento, y lo que queremos es seguir partido a partido, porque no hemos ganado nada. Así que, como familia, lo que somos, seguir, y el techo es muy alto hasta donde nosotros queremos. El apoyo que sentimos, no solamente aquí en el estadio, sino en las calles y en todos lados, es la verdad increíble, y lo único que nos queda a nosotros es demostrar adentro de la cancha que no solo somos 26, que somos millones y millones de mexicanos que queremos levantar la mano y queremos hacer historia, pero no hemos logrado nada, así que hay que seguir. Ver a 80.000 personas con la playera de México, gritando, apoyando, luchando con nosotros, festejando cada jugada. Los goles los gritamos igual que ellos o más, que los que están, los que no están en el estadio no pudieron venir, sabemos que están apoyándonos desde afuera, la gente en las calles con la playera de la selección. Sí, es súper mega emocionante, como dije hace unos momentos, me llevaré estos recuerdos por el resto de mi vida, y así que estoy viviendo el momento muy contento.
Eric Lira, uno de los mejores jugadores de México ayer en el partido donde se venció a Ecuador. Y bueno, gran recibimiento tuvo hoy la selección de Irán, ya llegó a su país y lo hizo de excelente manera allá en Teherán, donde el público y el gobierno local les dieron la bienvenida entre aplausos y cánticos. Irán no perdió ningún juego en el Mundial y se quedó a un gol de avanzar a la siguiente fase, empató con Egipto, Bélgica y Nueva Zelanda. Y en el discurso, las autoridades agradecieron al pueblo mexicano, sobre todo en Tijuana, por ese apoyo que tuvieron a la selección de Irán. Los deportes. Richard, gracias. Buenas tardes.
Gracias, Martín. Buenas tardes. Martín Navarro con la información deportiva. Vámonos a la pausa. Tenemos más. Bueno, hablemos ahora acerca de otros temas. Hablemos ahora de los oficios tradicionales, afiladores, relojeros, zapateros, costureras, en fin, estos oficios que, más allá del desarrollo de la tecnología y de una dinámica comercial cada vez más voraz, están ahí. Son los oficios que se resisten a desaparecer. En un mundo dominado por aplicaciones móviles, inteligencia artificial y compras en línea, pareciera que algunos trabajos tienen los días contados. Sin embargo, en calles, mercados, talleres y barrios de México todavía sobreviven oficios que han acompañado a varias generaciones. Zapateros, costureras, afiladores, relojeros, carpinteros y reparadores que siguen demostrando que hay cosas que ninguna tecnología ha logrado reemplazar. Son los oficios que se niegan a desaparecer. Durante décadas se ha hablado de la desaparición de numerosos oficios tradicionales. La producción industrial, las cadenas comerciales y la cultura del usar y tirar parecían condenarlos. Sin embargo, la realidad ha resultado distinta. Mientras millones de personas compran productos desechables, también crece el interés por reparar, restaurar y conservar objetos que tienen valor económico, funcional o sentimental. Y ahí es en donde reaparecen los maestros del oficio. Uno de esos ejemplos es la carpintería artesanal. Aunque existen muebles producidos en serie, muchas familias siguen buscando piezas hechas a medida, restauraciones o trabajos especializados imposibles de encontrar en una tienda departamental. Este es el testimonio que Francisco, ebanista por más de 40 años, compartía a Milenio.
Yo hago mesas de billar, tacos de billar, y eso es lo que me... cajas para navajas de gallo. Todo lo que es difícil, lo hago aquí. Yo, bendito sea Dios, nunca me he quedado mal con las personas. Eso me ha ayudado a tener un buen prestigio y me ha ayudado a salir y a sacar a mi familia adelante.
Algo similar ocurre con los zapateros. México mantiene una larga tradición en la fabricación y reparación de calzado. Mientras algunos consumidores prefieren comprar un par nuevo, otros optan por prolongar la vida útil de zapatos de calidad mediante reparaciones especializadas. José de Jesús Montiel es reparador de calzado. En una entrevista con N+, compartía algunas de las experiencias con sus clientes.
Hay gente que le ha dado la cuarta, la quinta, la sexta y más. Hay zapatos que traen hasta de 20, 30 años y todavía se les hace algún arreglo. Por gusto, por estima.
Quizá este sea uno de los sonidos más reconocibles de las ciudades mexicanas. Es el del afilador. Muchos pensaron que desaparecería, pero todavía hoy existen clientes que buscan afilar cuchillos, tijeras y herramientas en lugar de reemplazarlos. Pero no, Esto compartía el afilador Alejandro Cuevas a El Heraldo.
Trabajas a carniceros, polleros, taqueros, a todo.
Lo mismo sucede con los relojeros. Aunque los teléfonos celulares muestran la hora con precisión, los relojes mecánicos y de colección continúan requiriendo mantenimiento especializado. Se trata de conocimientos transmitidos durante años y que exigen paciencia, precisión y experiencia. Un oficio que también enfrenta una caída en la demanda, reconoce en entrevista con Forbes México Juan Orozco.
Yo a veces aquí con mi papá nos daban 8 o 9 de la noche y no nos podíamos ir. Y ahora no, ahora son 2-3 personas en todo el día. Hay a veces que nada, no ha pasado ni un centavo. Ayer y hoy no ha habido nada.
Pero la resistencia de estos oficios no depende únicamente de la nostalgia. También responde a nuevas tendencias de consumo. Cada vez más personas buscan productos personalizados, reparaciones especializadas y alternativas sostenibles que reduzcan el desperdicio. La economía circular ha devuelto protagonismo a quienes saben reparar en lugar de desechar. En los últimos años, además, las redes sociales han abierto oportunidades inesperadas. Artesanos y trabajadores tradicionales utilizan Internet para promocionar sus servicios, mostrar procesos de elaboración y atraer a nuevos clientes. Paradójicamente, la tecnología se ha convertido en aliada de muchos oficios considerados antiguos. El reto más importante, sin embargo, sigue siendo el relevo generacional. Muchos maestros del oficio se acercan a la jubilación sin encontrar aprendices interesados en continuar su trabajo. La falta de capacitación y de incentivos económicos amenaza con perder conocimientos acumulados durante décadas. Así lo reconocí en entrevista con Canal México el relojero José Luis Luna, quien heredó el oficio de su abuelo y de su padre. Sin embargo, sus hijos transitan por otro camino.
Tengo dos hijos, varones, una mujercita, y los hijos ya no les gustó eso, ya estudiaron su carrera, se fueron, ya no, estudiaron otra cosa.
Detrás de cada reloj reparado, de cada mueble restaurado o de cada zapato remendado, existe mucho más que un servicio. Hay una historia, hay una experiencia, hay conocimientos transmitidos de generación en generación. Hay personas que siguen demostrando que el valor de las manos expertas no puede sustituirse fácilmente. En tiempos donde todo parece acelerarse, los oficios tradicionales recuerdan que algunas cosas siguen requiriendo paciencia, dedicación y talento. Y justo por eso es que los oficios continúan presentes. Notisistema, Ricardo Camarena. Y antes de despedirnos, hay comentarios, por supuesto, de parte de nuestro radioescuchas. Teresita López dice que se debe hacer una revisión integral de las tuberías. Ya no son suficientes para la cantidad de edificios que se han permitido construir. José Guadalupe Blanco comenta: en muchos lugares el agua está mal, pero es barata. José Luis Zúñiga dice: es cierto, yo estuve en el Fan Fest y venden cerveza por todos lados, pero ahí estaba la policía sin hacer absolutamente nada. Lucía Hernández comenta: el gobierno debe poner más atención y regular, porque está bien festejar, pero no hacer tantos desmanes. Jorge Martínez dice: algunas personas se protegen en el anonimato para hacer sus desmanes y la imagen que damos pues es muy mala, comenta este radio escucha. Raúl Rosales nos envía saludos, dice: mi comentario está relacionado con la inundación enfrente ahí de la Moderna. Son años, lustros, décadas, casi siglos, y siempre es lo mismo año con año. Y las autoridades, bien, gracias, esperemos que primero Dios no ocurra una desgracia. José Luis Nuño nos comparte algunas imágenes de cómo se vivió la fiesta del Mundial en Tonalá. Dice: hoy traigo un dolorón de cabeza. No sé si por los gritos o porque se le fueron las chelas. Por otro lado, otro radioescucha a través de WhatsApp dice: hay que mandar antimotines a Chapultepec y a la Minerva porque hay mucho vandalismo. Son personas que se acercan a estos puntos, pero solamente para generar desmanes. Juan pregunta o dice: pues deberían las autoridades cancelar el partido en la Minerva para que no haya desmanes. Pues ojalá que tuviéramos la posibilidad de disfrutar de tomar los espacios públicos, pero hacerlo de una manera mucho más corresponsable. Luz Jiménez quiere reportar de nueva cuenta algo relacionado con el CIAPA. Dice: el agua sale cada día más apestosa y amarilla, y por Jardines de la Paz en San Jacinto no sirve para bañarnos, la utilizamos solo para los baños, para trapear, porque no podemos ni siquiera lavar la ropa, vaya, por la calidad del agua tan terrible que está llegando a ese punto. Alfredo García dice: tanta palabrería de Marcelo Ebrard para decir que no fueron capaces de mantener el T-MEC y que muy posiblemente se pierda en unos años y con él miles de empleos. Dice otro de nuestros radioescuchas, Aura: yo vivo a bordo, de a un lado pues del río que cruza Jiquilpan, Michoacán, y que llega al lado de Chapala. Este río desde hace más de 10 años está contaminado con aguas de drenaje del municipio y en especial de una empresa descremadora. Muchas veces se ha denunciado, ninguna administración se hace cargo, nadie le entra. Aquí en mi población se han hecho escritos, se entregan y no pasa absolutamente nada. En la última administración municipal les avisamos que se estaba socavando uno de los puentes a causa de la desatención, y hasta que lo hicieron visible en redes empezaron a hacer algo. Así que Dios quiera que pronto alguien haga algo por la misma población, dice Aura, quien nos escribe desde la zona de Jiquilpan, en el vecino estado de Michoacán. Marta de Lomas de San Eugenio dice: yo tengo que ponerme cubrebocas para lavar los trastes de plano por el mal olor que despide el agua. Dice Polo: mi opinión referente al agua, debemos hacer la denuncia ante la Organización Mundial de la Salud para de veras apretar para que nos volteen a ver. Gracias también por comunicarse con nosotros. Son sus opiniones, son sus comentarios, y como siempre le agradecemos mucho porque nos ayudan a enriquecer este espacio informativo. Por lo pronto nos vamos, gracias, que tenga usted una excelente tarde y hasta mañana.